¿Por qué no abriendo su Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 1? Libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 1. La anterior semana estuvimos hablando acerca de edificar, ¿no? O sea, de construir nuevamente nuestras murallas, que muchas veces el enemigo ha tratado de derribar en nuestras vidas. Dijimos que vamos a empezar este 2024 edificando muros que el enemigo quizás ha destruido, ¿no? Y vimos la historia de Nehemías. Y el día de hoy vamos a más o menos ir por la misma idea, porque creo que es muy importante entender que hay cosas que el enemigo ha destruido y muchas veces no las queremos notar o muchas veces no las queremos ver, o decimos es algo muy pequeño y lo dejamos pasar. Entonces, Eclesiastés capítulo 10, verso 1, dice así: las moscas muertas, dice, hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Ahora, el libro de Eclesiastés es un libro escrito por Salomón, un hombre muy sabio. Y lo que es el libro de los Salmos, Eclesiastés y el libro de Cantares son libros poéticos, ¿ya? Son libros, bueno, la poesía hebrea, si es que usted empieza a estudiar y quiere ver una poesía, quizás no va a encontrarle mucho, anta, no parece tanto una poesía, porque la poesía hebrea no tenía rima, ¿sí? Entonces, por eso que uno dice, ¿cómo que son poéticos estos libros y no tienen nada de rima como nos enseñaron a nosotros? Pero fíjense, contienen mucha sabiduría. Dice: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Otra versión, creo que es la NBI, no sé si la puedes poner, dice así: la mejor sopa, dice, se echa a perder si le cae una mosca. Imagínate, vos estás tomando tu sopa de maní ahí riquísima, ¿ya? Y una de esas moscas grandota, verde, así. Esa cara quería que ponga como de asco, ¿no? O sea, no quiero tomar más esta sopa, digamos, ¿no? Me la fregó mi sopa de maní. Y así, muchas veces son las pequeñas cosas que dejamos que entren a nuestras vidas. Si uno dice, no es algo pequeño, lo dejo pasar, ¿sí? Todo el mundo lo hace, no estoy haciéndole daño a nadie. Y dice que así, pequeñas cositas que muchas veces no le prestamos atención, arruinan una linda sopa. ¿Sí? Hacen heder, hacen dar un mal olor al perfume del perfumista. Hay un proverbio, no sé quién lo escribió, dice: por falta de un clavo se perdió una herradura, por falta de un caballo, por su falta la guerra y por su falta el caballo el reino. Entonces, muchas veces no le damos importancia a estos detalles. Pero muchas veces esos detalles pequeños arruinan nuestras vidas. Si es que están tomando nota, el título de este mensaje es Cazando zorras pequeñas. Ay, mire, raro, otra opción que tenía es Cazando zorras, pero se escucha un poco raro, ¿sí? Así que el título de este mensaje es Cazando zorras pequeñas. Ahora sí, acompáñenme al libro de Cantares. Cantares capítulo 2. Este va a ser nuestro pasaje principal, ¿ya? Cantares capítulo 2, verso 15. Dios, en su palabra, nos dice: ¿sabe qué? Quiero que ustedes cacen, pero que cacen zorras pequeñas de su vida. Y el libro de Cantares, cuando uno empieza a leer el libro de Cantares, el libro se llama El Cantar de los Cantares. Y es algo así como decir la mejor canción, ¿sí?, que escribió Salomón. Si es que Salomón estuviera en nuestro tiempo, sería el mejor taquirari, qué sé yo, la mejor chovena de Salomón. ¿Sí? En este caso, los cantares eran cánticos con forma de poesía, y que este es el canto emblemático, o sea, el prime, el mejor canto de Salomón, quiere decir, ¿no? El cantar de los cantares. Y es una historia de amor entre Salomón y la Sulamita, ¿sí? Salomón en la Biblia representa a Jesús y la Sulamita representa a la iglesia. Entonces uno cuando empieza a leer el libro de Cantares, Cantares como que no entiende mucho, ¿no? ¿Qué onda? Porque es una pregunta y respuesta. Empieza hablando Salomón, luego responde la Sulamita, luego otra vez Salomón. Y hay una historia de amor entre Jesús y la iglesia. Es increíble. Hermoso para parejas, hermoso para noviazgos, hermoso para matrimonios. Lean Cantar de Cantares, enseña muchas cosas. Enseña uno de los, o sea, no lo tome literal, ¿no? Cantar de los Cantares, porque ocupa muchas simbologías. Hay un verso que dice así: a yegua de los carros del faraón te he comparado, amiga mía, dice. O sea, fíjense ese piropo que le lanza Salomón a la Sulamita, ¿no? A yegua de los carros del faraón. O sea, aquí no aplica, ¿no? Si es que te dicen yegua, como que medio raro suena, ¿no? Pero le está diciendo qué hermosa que sos. Hay otro cantar que dice: tu cuello es como torre de marfil, dice. No sé cómo será la torre de marfil, pero le está hablando algo lindo acerca de su cuello. Y así, no podemos ocupar de manera literal, quizás, el cantar de los cantares, porque ocupa mucha simbología. Pero hay una parte, el cantar de los cantares 2.15, que es el que vamos a estudiar hoy, que dice así, fíjense. Cazando las zorras, dice, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Una vez más leámoslo, ¿ya? Cazando las zorras. Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Ahí donde estamos ahora, una vez más, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que en este tiempo seas tú ayudándonos a identificar cuáles son esas zorras pequeñas que están destruyendo nuestro viñedo. Quizás no le damos importancia, las dejamos pasar, Dios, pero pueden provocar muchos estragos en nuestras vidas. Ayúdanos a mejorar en nuestra santidad, Dios. A vivir una vida que te glorifique. Tu palabra dice que tú has venido a hacernos libres, Dios. Queremos que también, Dios, poder atrapar estas zorras, Dios, cazarlas y sacarlas de nuestras vidas. En tu nombre oramos y decimos amén. Amén. Entonces, cuando habla aquí el libro de Cantar de los Cantares de las zorras pequeñas, está hablando de una manera genérica. Las zorras pequeñas eran pequeños animales que eran carroñeros. ¿Saben qué es un animal carroñero? Un animal que no va a cazar como un leopardo. O sea, ¿han visto Animal Planet? El leopardo, el guepardo va y lo corretea a su presa hasta que lo alcanza, ¿sí? No se deja ir, lo come, se lo mata. Estas zorras pequeñas son animalitos que aprovechan, no sé, ven a un pato ahí ya medio muerto y van y se lo comen, ¿ya? O ven a un conejito que está medio mal de la pata y ahí aprovechan, ¿sí? Son animales que quizás y no van a cazar porque van a aprovechar de que hay algo malo en otro animal y ahí aprovechan, ya está medio muerto y se lo empiezan a comer. Son animales un poco silenciosos también, muy habilidosos. En este tiempo sobre todo, había muchas plagas de estos animales. Y eran animales que no hacían mucho escándalo. O sea, dice cazadores expertos, no sé si han visto que van con 20 perros ahí a tratar de cazar a estos animales. Dice que es muy difícil muchas veces poder cazarlos. Entonces, estos animales se esconden fácilmente y no hacen ruido. Otra cosa, estos animales van donde hay fruto. Importante esto. O sea, que si ven algo que no estaba con fruto, no le daban importancia. Comían tanto verduras, comen tanto verduras, frutas y animales muertos. Entonces son animales pequeñitos, pero que pueden destruir todo un viñedo de frutos. Ahora, la viña en este pasaje puede simbolizar muchas cosas. Puede simbolizar tu vida, ¿sí? Tu vida que está empezando a florecer, tu vida que está empezando a dar mucho fruto. Puede simbolizar tu matrimonio, puede simbolizar tu relación con Dios. Puede simbolizar quizás tu negocio, tu empresa. Puede simbolizar algo que estás administrando. No sé qué cosas estás administrando, pero algo que sí que sé que administramos todos en nuestra vida. Y eso puede simbolizar esta viña, ¿sí? Algo que Dios ha regalado, te ha regalado, que te ha dicho, ¿sabes qué? Cuídala, dedícame de tu tiempo, dame de tu vida, dame de tu santidad, pasa tiempo conmigo. Y muchas veces dejamos de entrar a estos pequeños animalitos, a estos pequeños carroñeros, que decimos, ¡ay, indefenso! ¡Ay, qué bonito! Decimos, ¿no? Y empezamos a acariciarlo, empezamos a jugar ahí con esta zorrita pequeña. Y otra parte clave de este pasaje dice, cazar las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas, ¿qué dice? Están en cierne. La palabra cierne quiere decir que están a punto de florecer. No sé si se ha puesto a ver planta, cierne. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Tu vida está a punto de florecer. Ese negocio está a punto de despegar. Tu ministerio, ¿sí? El ministerio que Dios te ha dado, está a punto de levantarse. Y lo ves muchas veces. Ves líderes que tienen un buen perfil. Ves gente que Dios está levantando, ¿sí? Y en ese momento, ¿sabes qué? Empiezan a aparecer zorras pequeñas. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 13. Exacto, dice así. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga. Escuchen bien este verso. Cuando brotó el trigo y también la espiga. ¿Qué dice? Apareció también, ¿qué? La mala hierba. La cizaña, dice otra versión, ¿no? O sea, ya estaba a punto de florecer, ya estaba dando espigas, había una buena planta ahí, y dice que en ese momento también apareció la cizaña o apareció la mala hierba. Yo lo he visto en muchos casos. Me gusta ver a veces ministerios que están levantándose, gente que Dios está empezando a promover, ¿sí? Líderes que Dios está empezando a levantar, y ya vos decís, wow, Dios está haciendo cosas impresionantes y lo va a hacer, pero también empieza a levantarse cizaña, empieza a levantarse mala hierba. Entonces, en ese momento dice, cuidado, ¿sí? Cuida tus frutos, cuida el campo donde Dios está, cuida tus viñas, porque empiezan a aparecer estas zorras pequeñas que no quieren. La anterior semana estábamos viendo la historia de Nehemías, ¿no? Y vimos que Nehemías iba a ir a construir los muros, iba a ir a construir las puertas quemadas, la iba a levantar. Pero dice que habían un grupo de personas, entre ellos estaba Sanbalat y Tobías. No sé si estuvieron estudiando Nehemías, era su tarea, ¿ya? Y dice que Sanbalat y Tobías empezaron a reírse de estas personas. ¿Cómo puede ser que vas a levantar los muros? Y justo una frase que ocupa dice, ¿sabes qué? Van a venir unas zorras, se van a orinar en esos muros y se va a caer ese muro. ¿Sí? Porque cuando Dios está levantando algo, siempre hay presión, siempre hay mala hierba que empieza y nace en el mismo momento. Así que cuidado con tus viñas. A ver, decirle a tu vecino, cuidado con tus viñas, decirle. Cuídate de las zorras pequeñas, decirle. ¿Por qué tenemos que cuidar? ¿O por qué cuidamos nuestro fruto? ¿Y por qué el enemigo está tan interesado en destruir nuestro fruto? Fíjate lo que dice Juan capítulo 15, verso 8. Juan 15, verso 8. Dice así, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Y muestran así que son mis discípulos. ¿Sí? ¿Sabes qué? El enemigo quiere robarte la oportunidad de glorificar a Dios. ¿Sí? Él no quiere que vos empecés a darle gloria a Dios. Cuando vos empezás a llevar mucho fruto, dice que es glorificado el Padre. Cuando vos empezás a dar mucho fruto, ¿sí?, el Padre se alegra también. Y el enemigo quiere robarte eso. Quiere robarte la oportunidad de que tu vida glorifique a Dios. Quiere robarte la oportunidad de que vos vengas aquí cada domingo a bendecir su nombre, a cantarle alabanza, ¿sí? Quiere robarte el gozo, quiere robarte la alegría. Quiere poner tristeza en tu corazón para que vos digas: uy, yo no voy a glorificar más a Dios, ¿sí? No voy a glorificar a Dios ni con mi vida, ni con mi servicio, ni con mi alabanza. Ya no quiero nada con Dios. Entonces el enemigo quiere quitar y destruir nuestras viñas. Uno, para que el nombre de Dios, el nombre del Padre, no sea glorificado. Otro, porque nos quiere quitar la alegría de dar mucho fruto. Cuando vos tenés fruto, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuánto le falta amor acá? Dice, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, dice. Es por eso que vas a ver gente mala, o sea. Y mi mamá a veces se asombra y dice: no había gente mala antes, me dice. No, yo creo que había, Leo, ¿no? ¿Sí? O sea, siempre ha habido gente mala, pero es como que la maldad dice que va a empezar a aumentar porque el amor de muchos se va a empezar a enfriar. Tu gozo, eres una persona que tenía gozo, tenía alegría, y ¿sabes qué? Quieres robar tu fruto, quiere quitarte la paz, quiere que ya no seas una persona bondadosa, quiere que no seas una persona benigna. Entonces el enemigo, uno, quiere que el Padre no sea glorificado y quiere quitarte la alegría de dar mucho fruto. ¿Qué más quiere destruir el enemigo? La oportunidad, ¿sí?, de darle la oportunidad de demostrar al mundo que tu vida produce fruto. Dice: muestran así que ustedes son mis discípulos. El enemigo quiere robar tu potencial. Quiere robar tu potencial, quiere robarte la alegría, quiere que no alcances todas tus bendiciones que Dios tiene para tu vida. ¿Sí? Él no quiere que des fruto al 100%, Él quiere que solamente des 10% de tu fruto, 30%, pero ¿sabes qué? En Cristo Jesús dice que todas las promesas son sí y amén. ¿Amén? Fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 1, 20, dice: porque todas las promesas de Dios, todas las promesas de Dios. ¿Qué promesas tenemos en Dios? ¿Qué promesas tenemos en Dios, iglesia? Que tenemos salvación, que tenemos vida eterna. ¿Saben qué? A mí, la verdad que no entiendo por qué hay tanto cristiano amargado. No entiendo por qué hay tanto cristiano enojado. El mundo debería estar amargado porque ellos no saben que Jesús los ama. El mundo debería estar amargado porque no saben que Dios pelea sus batallas. El mundo debería estar amargado porque no saben dónde correr. Porque ellos, si pasan por el fuego, sí se van a quemar. Y si pasan por el agua, sí se van a ahogar. Pero ¿saben qué, iglesia? Nosotros, dice, vamos a pasar por el fuego y el fuego no va a arder en nosotros. Tenemos promesas. Vamos a pasar por las aguas y dice que no nos vamos a ahogar. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. No sé a quién le alegra saber eso, ¿sí? Pero tenemos muchas promesas, dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El enemigo no quiere que tu familia alcance su máximo potencial. El enemigo no quiere que tu matrimonio, que tu relación alcance su máximo potencial. No quiere que tu ministerio alcance su máximo potencial. Y cuando uno estudia este pasaje, analiza, no sé, algún otro comentarista, algún libro teológico, normalmente indican que estas zorras pequeñas señalan a enseñanzas falsas, ¿sí?, que pueden ingresar a la iglesia. Y es cierto, doctrinas erradas, pero también trata de acciones y actitudes pequeñas que van en contra de la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 9. Dice así, un poco de levadura leuda, ¿qué dice? Toda la masa. Un poquito arruina toda la masa. Una pequeñita zorra destruye todo un gran viñedo. No sé si ven la comparación. Entonces, levadura, cuando uno estudia qué significa la levadura o por qué Jesús está hablando de levadura en estos pasajes, significa algo que está equivocado, algo que es un error, algo que está mal, un mal pensamiento, una mala acción, un mal estilo de vida, un mal hábito que has dejado entrar en tu vida y que no glorifica a Dios. Marcos 8:15 dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Marcos capítulo 8, verso 15. ¿Guardaos de qué? De la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Quiero explicar un poquito de qué se refiere esto con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Cuando Jesús está hablando acá, dice, tengan cuidado con estos dos tipos de levadura. Uno es la levadura de los fariseos. Estos fariseos eran personas que estudiaban mucho la ley. ¿Sí? Eran personas que estudiaban mucho la ley de Moisés, pero a esa ley de Moisés empezaron a añadirle algunas costumbres y tradiciones que no estaban dentro de la palabra. Y muchas de estas personas amaban más sus reglas, amaban más su religiosidad que a Jesús mismo. Fue por eso que Jesús vino y ellos no lo pudieron ver, no pudieron notar, porque amaban más sus tradiciones, sus costumbres, más sus reglas que a Jesús mismo. Entonces, la levadura de los fariseos son soluciones religiosas a necesidades del hombre. Son soluciones religiosas a necesidades del hombre. Hace unos años, recuerdo que estábamos compartiendo la cena del Señor y alguien dijo, ¿sabes qué? Le faltó algo a la cena del Señor, dice. Tenían que haber cantado en el Monte Calvario, me dice. Así me dijo. Y yo dije, fariseo. ¿Por qué? Porque pensaron que en Monte Calvario, si no está esa canción, no se puede compartir la cena del Señor. Sí, era una regla que ellos habían practicado. Y no es que está mal, sino que él había acostumbrado. Si no se canta en el Monte Calvario, pues no está la cena del Señor. Y muchos piensan que sus reglas son la solución a las necesidades del hombre. Es por eso que muchos practican el asistir domingo tras domingo, y está muy bien asistir todos los domingos a iglesia, pero muchos en su corazón solamente están practicando una religión. Tengo que ir para cumplir, para que nadie me diga nada, tengo que ir porque ya es una costumbre, tengo que ir porque el pastor no me reproche nada. ¿Sí? Hay algunos que adoran más una canción que el tiempo de adoración. Dicen, no, tiene que haber esa canción sí o sí para que descienda el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y ponen un montón de reglas ahí. ¿Por qué? Porque piensan que esa es la solución, ¿qué? Religiosa para una necesidad del hombre. Y estos fariseos eran así, eran personas que ponían un montón de reglas para llenar una necesidad y un vacío que ellos sentían. Y luego está la levadura de Herodes, dice, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. La levadura de Herodes, bueno, había una secta en este momento que eran los herodianos. Y estos herodianos querían hacer cosas a favor del gobierno de Herodes para ocupar lugares de prominencia. ¿Sí? Hay mucha gente que hace eso incluso en estos tiempos, ¿no? Dice, yo voy a ir al MAS para ganar este lugar de trabajo, ¿sí? O yo voy a apoyar ahí a, no sé, al Camacho, ¿por qué? Porque quiero este lugar. Y voy a ayudar esto, ¿por qué? Porque quiero que me den una oportunidad de trabajo aquí o quiero tener este lugar. Y estos herodianos, aparte de ser una secta, eran personas que apoyaban el gobierno de Herodes. ¿Por qué? Porque querían cosas a favor de ellos, querían tener una mejor posición, querían tener algo material que pueda llenar sus corazones. Y la levadura de los herodianos o la levadura de Herodes se refiere a prácticas humanas, a la necesidad del hombre. Yo sé que muchos hemos pensado esto, dijo, si tan solo tuviéramos a Milei, ¿sí? ¿Saben quién es Milei, no? Este país cambiaría, dirían. ¿Sí? ¿Por qué se ríen? Si tan solo tuviéramos un mejor presidente, este país sería totalmente diferente. Les doy otro ejemplo. Si tan solo pudiera comprarme ese auto, ¿sabes qué? Mi vida cambiaría. Si tan solo tuviera esa moto, tenés una super moto, pero querés esa moto ahí, ¿sabes qué? Ya podría llenar ese vacío que hay en mi interior. ¿Sí? Si tan solo tuviera una tele mejor, ¿sí? Si tan solo tuviera esta pantalla en mi cuarto, ¿sí? Ya estuviera feliz. Si tan solo tuviera este lugar de trabajo, y no está mal que querás anhelar cosas para tu vida. Lo malo es cuando le das un lugar de privilegio o el primer lugar antes que Dios. Y esas son las levaduras de los herodianos. Si tan solo pudiera comprarme algo mejor, si tuviera mejores cosas, si estudiara en tal colegio, si yo hubiese salido de ese colegio, ¿sí? Y muchos así piensan, ¿no? Si yo estuviera con tal persona, y muchos queremos, si yo tuviera este tipo de amistades, si tuviera este tipo de privilegios, mi vida iría mejor. Y esa es la levadura de los herodianos. ¿Saben qué? A Dios no le molesta que te querrás comprar un mejor auto, que querrás una mejor moto, que querrás algo material. ¿Sí? A Él le molesta. O quizás vos decís, yo voy a empezar a llenarme de estas cosas, esta poquita levadura, para que mi vida sea mejor. Y muchas veces queremos así, una poquita levadura que le estamos empezando a dar un lugar y poquito a poquito entra en nuestras vidas. ¿Sí? Por eso es que decís, si tan solo quisiera llenar mi vida haciendo deporte, y el deporte es tu primer lugar, y no está mal el deporte, pero lo pones antes que Dios, y ese deporte te hace faltarte los días domingo al culto, y ese deporte te hace faltarte los días jueves de discipulado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás poniendo un poquito de levadura, está llenando algo material en tu vida. Como les decía hace rato, y lo cantamos, ¿saben qué? Solamente Jesucristo puede llenar nuestras vidas. Hay muchos que tratan de llenar en esta era digital a través de las redes sociales. Y las redes sociales no son malas, a menos que las pongas en un primer lugar. Hay gente que pasa horas ahí, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Hay gente que se muere, ¿no? Dios, si tan solo tuviera 2,000 seguidores, dice, mi vida cambiaría, sería el más popular. ¿Sí? Si tan solo tuviera seguidores en TikTok y haría live, ¿no? O sea, y empezás ahí a llenar y querés llenar el vacío de tu corazón. Ahora, cada vez que hablamos de santidad, muchos dicen, uy, ahora ya me atrapaste, decimos, ¿no? O me atraparon. Cuando ponían el muralcito del retiro, hay un pastor que él se levantaba y empezaba a decirte cosas ahí, ¿no? ¿Sabes qué? Dios tiene una palabra para vos, tiene un don de profecía. Y muchos dicen, ucha, y ojalá y que no me diga nada de mi vida, dicen, ¿no? Como que van con miedo ahí a la reunión porque piensan que van a ser expuestos. Y pensamos que Dios se maneja de esa forma, y la verdad es que no es que Dios quiere exponernos o atraparnos o dejarnos en ridículo, en vergüenza. Lo que Él quiere, ¿saben qué? Es que empecemos a cazar esas zorras pequeñas y hacernos libres, ¿sí? Él no quiere exponernos, Él no quiere avergonzarnos, Él no quiere descubrir nuestras vidas y que quedemos en ridículo. ¿Sabes qué? Lo que Él quiere es que empecemos a identificar cuáles son esas zorras pequeñas, ya sean levadura farisea o ya sea levadura de Herodes, que empecemos a identificarlos, ¿sabes qué? Porque son pequeñitas, pero que empiezan después a destruir todo nuestro viñedo. ¿Sí? Dios quiere liberarnos. Hace rato cantamos que somos libres. Somos libres para poder cantarle. Él vino para eso. Él vino para darnos libertad a nuestras vidas. Ahora, rapidito, ¿cómo podemos atrapar estas zorritas pequeñas? Salmos capítulo 19, verso 12. Salmo 19, verso 12. Voy a leer la NTV ya. Dice: ¿cómo puedo conocer los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. ¿Sí? ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Esta sería una buena oración, ¿sí? Decirle: Espíritu Santo, revélame qué cosas tengo escondidas en mi corazón. El corazón es engañoso. Y vos muchas veces las querés como que esconder, pero sé sincero y decirle: Dios, ¿qué cosas hay ocultas en mi vida? Sácalas a la luz, ¿sí? ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Salmo 139, verso 23 dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Espíritu Santo, examina mi corazón. Que esa sea nuestra oración. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Te animo a que esa sea nuestra oración. Decirle: Señor, hay cosas que todavía falta mejorar en mi vida. ¿Cuáles son esas? ¿Qué es esa levadura que está fermentando toda esta masa? ¿Cuáles son esas zorritas pequeñas que están destruyendo toda mi viña, que no me están dejando dar fruto? Quizás son malos pensamientos, ¿sí? Quizás decir: uy, ¿sabes qué? Este pecado de pornografía ya me venció, pero ya lo he dejado 3 meses, 5 meses, 1 año, solamente una vez, no pasa nada, ¿sí? Algunos, ¿saben lo que pasa? Dicen: no voy a ver pornografía, pero empiezan a ver, a hacer scroll, ¿sí? En sitios como TikTok o Instagram, donde quizás no es tan explícito, pero sus pensamientos están maquinando mal y mal. ¿Sabes qué? Son zorras pequeñas. Quizás vos decís: ah, esto no es pornografía porque tiene ropa ese. No están haciendo nada, pero tus pensamientos están maquinando un montón de cosas. ¿Sabes qué? Ponerle nombre, se llaman zorras pequeñas. Un cigarro, ¿no? Son 2 cervezas, no pasa nada, ¿sí? Esas 2 cervezas luego se hacen 3, luego se hacen 4, luego 5, luego un fardo. Y esa zorrita pequeña que no la pudiste controlar, ¿sabes qué? Empezó a destruir todo tu viñedo. Que esa sea nuestra oración: Señor, mostrame qué cosas están mal en mi vida. ¿Cómo podemos identificar estas zorras pequeñas y atraparlas? Pedirle ayuda a un amigo, ¿sí? A ver, decirle a tu vecino: oye, decime cuáles son esas zorras pequeñas. Decirle: necesitamos buenos amigos. Si tenés tu esposo o tu esposa, él tiene que ser quien te diga cuáles son esas zorras pequeñas, cuáles son esas. Decirle a un amigo. No sé cuántos conocen esos trailers que son grandotes. Y estos trailers que son grandotes normalmente tienen espejos a los lados. O sea, grandes, ¿no? O sea, vos parecen los que están en las duchas, digamos, en los baños grandísimos donde vos te puedes ver. ¿Por qué? Porque esos espejos en esos trailers, ¿qué es lo que hacen? Avisan cuáles son los puntos ciegos. ¿Sí? Vos estás en, yo tengo una moto y hay un trailer sango, el que está manejando el trailer sango no me va a ver. ¿Por qué? Porque muchas veces estoy en el punto ciego. ¿Y qué ocupa? Ocupa espejos para poder ver que hay una moto ahí atrás, que hay alguien que está acá. Entonces, necesitamos gente que nos avise cuáles son esos puntos ciegos en nuestras vidas. ¿Sí? Necesitas que tu esposo, que tu esposa te diga, ¿sabes qué? Quizás y no lo estás notando, pero sos muy renegón. ¿Sí? Quizás y no lo estás notando, pero ¿sabes qué? Estás hablando muchas malas palabras. ¿Sí? Quizás y no lo estás notando, pero ¿sabes qué? Dejaste de orar. Quizás y no lo estás notando, pero nos estamos faltando ya 3 semanas seguidas al discipulado. ¿Sí? Quizás no lo estás notando, pero ¿sabes qué? Tu relación con Dios se está enfriando. Y muchas veces tenemos estos baches en nuestras vidas y seguimos recto y no nos damos cuenta. Pero ¿saben qué, iglesia? Necesitamos una comunidad como esta para empezar a crecer juntos. Amén. El plan de Dios ha sido la iglesia, así imperfecta como nosotros, con gente rota, ¿sí? Con gente destruida que empieza a crecer junta. Así que decirle a tu vecino, quiero que vos seas quien me avise cuáles son los puntos ciegos de mi vida. Y no me voy a enojar, decirle más, comprometete ahí. No me voy a enojar, decirle. Porque hay gente que no, empieza a decirle cosas, ya vas a empezar otra vez, y hay que sos un criticón y que no sé qué más. ¿Sabes qué? Necesitamos que nos digan cuáles son nuestros puntos ciegos. ¿Cómo identificamos estas pequeñas zorras? Tercer punto, identifica cuál es tu obsesión. ¿Ya? Identifica cuál es tu obsesión. Ahorita las aplicaciones tienen algo que se llama el tiempo de uso, ¿no? O sea, que vos sabés cuánto tiempo estás usando TikTok. ¿Sí? Vos sabés que estás pasando 2 horas ahí, buscando no sé qué cosa. Empezás, a veces perdés tiempo. ¿Sí? Quizás son las redes sociales, quizás es Facebook, Instagram, TikTok. Quizás, como te decía, puede ser algo muy bueno, como puede ser el gimnasio por ahí. ¿Cuánto le encanta el gimnasio? ¿Yo nomás? ¿Sí? Y pasamos tiempo en el gimnasio. Yeah. Mucho tiempo. Pero eso está ocupando el primer lugar. O sea, vas a entrenar. En serio, hay gente que está tan metida en eso, que entrena todos los días, que ya no puede dejar un día. Y está muy bien, pero ¿sabes qué? Por eso ya ni siquiera pasas tiempo con Dios. Por eso empezás a faltar. Por eso decís, ¿sabes qué, pastor? No tengo tiempo, no quiero servir, prefiero ir a entrenar. ¿Sí? O quizás es jugar fútbol, empezás a jugar fútbol y te metes a todos los campeonatos habidos y por haber. Quizás es tu trabajo. Y sí, el trabajo es bueno, Dios quiere que trabajemos, necesitamos trabajar, pero tu trabajo es el número uno y es tu obsesión. Quizás son tus estudios. Identifica cuál es tu obsesión. A veces tenés que hacer cosas muy prácticas, así como que desinstalar el TikTok y sacarlo. Y muchos dijeron, uy, dijeron, ¿no? Quizás Instagram y tenés que desinstalarlo por un tiempo, qué sé yo, hasta que aprendas a administrar muy bien tu tiempo. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 12. 1 Corintios 6, 12 dice, la Reina Valera 60 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas ¿qué dice? Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ninguna de esas cosas me va a dominar. ¿Sí? Yo voy a tener autocontrol, yo voy a saber administrar mi tiempo, voy a saber decir que sí a ciertas cosas, voy a saber decir que no a otras cosas. Ninguna de esas cosas me va a dominar. Lucas capítulo 8, verso 17. Lucas 8, 17. Dice, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Brincate al capítulo 12, verso 2. Porque no hay nada encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a darse a conocer. Es así como todo lo que digan en la oscuridad saldrá a la luz. Todo lo que digan a alguien al oído en las habitaciones se contará a toda la gente desde las azoteas. ¿Qué cosas estás ocultando? ¿Querés identificar esas zorras pequeñas? Otro punto es, identifica qué secreto está guardando. Eso que no querés contárselo a nadie, ¿por qué lo estás ocultando? ¿Sí? Eso que decís que no se entere mi mamá, ¿sí, no? Que no se entere el pastor. ¿Se escuchó? Uy, que... ¿Por qué? ¿Por qué no querés que se entere el pastor? ¿Por qué no querés que se entere tus padres? Que no se entere mi esposo, que no se entere mi esposa, mi cónyuge. Que no se entere la iglesia. ¿Qué cosas estás, dice, en la oscuridad? ¿Qué cosas estás maquinando? Están en secreto ahí. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? Que nada de lo que esté en secreto se va a ocultar. Todo algún día va a salir a la luz. ¿Querés identificar qué zorras pequeñas tenés en tu vida? Sacala a la luz vos, porque va a llegar el día que eso se va a exponer, no te va a ir muy bien, ¿sí? A la fuerza va a tener que salir. Es mejor que vos identifiques si es que tenés zorras pequeñas que en este momento estás identificando, que el Espíritu Santo está diciéndote, ah, ¿sabes qué? Esto no querés que nadie se entere, esto no querés que nadie lo sepa. Zorras pequeñas. Y ponerle un nombre, ¿sí? Ponerle un nombre. Deja de decir, ah, esto no es importante. Decirle, Señor, lucho con la mentira. Miento mucho. Señor, uicha, no puedo dejar de chismear. ¿Sí? En la iglesia el chisme parece que es algo normal a veces. ¿Saben que el chisme es un pecado? A veces escucho, ¿no? Le llamo y dice, tengo un chisme, y dice, miércoles. O sea, el chisme se practica afuera, iglesia, no debería de practicarse entre nosotros. El chisme es un pecado. Y no, claro, lo metemos dentro de nosotros, ¿por qué? Porque decimos, no, yo lo puedo controlar, es algo pequeño y es una zorra pequeña. Pero ¿sabes qué? No te acostumbré a chismear. ¿Sí? El chisme es un pecado que no debería también estar. Yo sé que es muy difícil hacer esto, pero sacarlo a la luz, ponerle un nombre. Tengo obsesión, tengo malos pensamientos, tengo pensamientos lascivos, pienso muchas cosas feas. ¿Sí? Guardo mucho rencor, ponerle un nombre y exponerlo a la luz. Sacarlo a la luz, decirle, confesarle a Jesús, necesito ayuda en esto. ¿Sí? Y confesarlo a un buen amigo. Confesarlo a tus líderes, confesarlo al pastor. Hay cosas que sí o sí necesitas gente que esté trabajando de cerca con vos. Dáselos a Jesús porque Él puede redimir tu vida. Y último punto, ¿sabes qué? ¿Qué zorras pequeñas no querés que continúen en tu familia? ¿Por qué te digo esto? Porque si es que dejas algo tan pequeñito, se puede transmitir a toda tu familia. ¿Qué cosas no querés que practiquen tus hijos? ¿Sí? ¿Qué cosas decís, uy, yo no quiero que mi hijito o que mi hijo siga con la misma práctica? ¿Verdad? Hay cosas que sí se transmiten de generación a generación a generación a generación. ¿Sabes qué? Es importante que aprendas a identificarlas y que las cases y que las saques de tu vida. Hay muchos que están identificando zorras pequeñas ahorita y dicen, ucha, ya el enemigo se destruyó toda mi viña, dice, ¿no? Ya no tengo fruto, decís. ¿Sabes que te tengo una buena noticia? las viñas vuelven a florecer cada temporada. ¿Sí? O sea que puede dar fruto la siguiente temporada. Pero ¿sabes qué? Es nuestro deber, que ahora que hemos identificado cuáles son esas zorras pequeñas, cuidemos nuestra viña. Cuidemos nuestra familia si esa es nuestra viña. Cuida tu ministerio si esa es tu viña. Cuida tu vida, cuida tu santidad, cuida tu trabajo, cuida tu negocio. Algo que Dios te ha dado para administrar, ¿sabes qué? Esa es tu viña. Y acordate, yo voy a cuidar mi viña porque con esto va a ser glorificado el Padre. La gente que me vea va a decir, ucha, esta persona tiene algo diferente. ¿Sí? Tiene a Cristo Jesús en su vida. La gente que me conozca va a decir, esta persona administra muy bien su negocio y va a empezar a glorificar al Padre. La gente que vea de afuera va a decir, aquí en esta iglesia hay algo diferente, no sabemos ni qué es. Pero ¿sabes qué? Hemos empezado a cuidar nuestra viña, hemos empezado a cuidar a nuestra familia, a nuestros hermanos de la fe. ¿Sí? Cuando alguien cae, lo levantamos, no le echamos palo, no chismeamos, ¿sabes qué? Porque cuidamos de nuestra familia. Y la gente va a decir, ah, qué bonita comunidad, quiero ser parte de ella. Y van a empezar a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que el Padre sea glorificado. Él no quiere que demos fruto, así que empecemos a cuidar nuestra viña, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 11, verso 23, aquí está hablando el apóstol Pablo. Y dice así, Primera de Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dije, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Sí, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Sí, pues, ¿qué dice? Nos examinásemos a nosotros mismos. Pensá, ¿qué zorras pequeñas hay en mi vida? ¿Qué zorras pequeñas has podido identificar en este momento o en esta semana que están destruyendo tu vida? ¿Sí? ¿Qué zorras pequeñas te están llenando de pensamientos inapropiados? Y yo decía, esto es normal, todo el mundo lo hace, no pasa nada. Y empezás a repetirlo, ¿sabes qué te cuento? Con el tiempo van a destruir toda tu vida. Ahorita vamos a compartir la cena del Señor. Para eso te invito a que te pongas en pie si es que has sido bautizado y si querés compartir la cena del Señor. Si me pueden ayudar a repartir, por favor.